no cambia el programa, saldremos hacia el Cairo. Egipto merece una breve meditación. Se le llama la tierra de la esclavitud, pero también es la tierra de la fecundidad. Vosotros habréis leído, espero, esta semana pasada la historia de José. ¿Alguien no la ha leído? Del capítulo 37 al 50, los que no hayan estado el día pasado, por favor, lo lean. La historia de José. ¿Recordáis que José era el pequeño de los hermanos, ¿no? De los hijos de Jacob? Y José, dijimos que lo debíais de leer en clave de Jesucristo. ¿Veis cómo le tuvieron envidia a sus hermanos y lo vendieron? Fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por 27 o 30 monedas de palabra. ¿Recordáis? Es que es curioso ver cómo a José le vendieron por el mismo precio que a Jesús, sus hermanos. Pero como no querían matarle, le hicieron o le metieron en un pozo. Descendió al pozo y allí en el pozo estuvo. Les dio pena de que muriera allí, solo en aquel pozo, y pasaba una caravana hacia Egipto y lo vendieron. Lo llevaron unos mercaderes. En Egipto, por una calumnia, estuvo a la cárcel. Dijeron de él mal y a la cárcel. Esclavo, ¿no? Pero veis que este que baja a Egipto, que baja al pozo, que es vendido por los hermanos, que es hecho esclavo, que es calumniado, este será la fuente de salud para sus hermanos. Leísteis cuando se declara a sus hermanos, les dice: no lloréis, que esto que sucedió es un bien para vosotros, porque de aquí os va a venir lo que necesitáis: abundancia de pan, abundancia de bienes, y no pasaréis hambre. Traed a vuestro padre, etcétera. Toda la historia bellísima de José. José bajó a la tierra de la esclavitud. Y vemos cómo también Jesús bajó a la tierra de la esclavitud. Aquí tenéis en este, primer folletillo que os he dado hoy, los textos de la bajada de Jesús a Egipto. Jesús también bajó a Egipto. También, ¿no? Tuvo que vivir de lo que le daban y trabajaba José, su padre, porque él no estaba para esas cosas. Jesús también bajó al país, y ahora viene, Jesús también bajó al país de la esclavitud, ¿no? Lo mismo que José. Pero, ¿cuál es el país de la esclavitud? Dice, en el capítulo tercero del libro del Éxodo, dijo Yahvé: bien visto tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo. ¿Y quién era ese pueblo? ¿Quién era ese pueblo? Pues en el mismo capítulo, unas líneas más tarde, el Padre, Dios, le llama su Hijo, y su Hijo primogénito. Ve y di a Faraón: si no dejas salir a mi pueblo, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Y antes ha dicho: Israel es mi hijo, mi primogénito. Es decir, el que está en esclavitud es el Hijo de Dios. El que bajó a la tierra de la esclavitud es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es un pueblo. pero a ese pueblo había bajado también la cabeza. No sé si me explico. Al país de la esclavitud bajó la cabeza. Y en el país de la esclavitud estaba el cuerpo. El cuerpo total de Cristo estaba en el país de la esclavitud. Y ahora entendemos lo que dice la liturgia. Bajó a nuestros infiernos. Descendió a los infiernos. Cuando leemos la carta a los romanos de San Pablo, especialmente a partir del capítulo cuarto, entendemos qué es este país de esclavitud. Entendemos a dónde bajó Jesús de niño cuando le bajaron sus padres. Entendemos a dónde estaba el pueblo de Dios cuando bajó José, ¿no? Y cuando después bajaron los del pueblo de Dios. El país de la esclavitud, el país de la opresión, está gobernado y regido por un ser que en la Escritura llama Faraón. Y Faraón es la imagen del enemigo. Faraón es el dueño de este mundo. Efectivamente, Jesús dijo, yo no soy el dueño de este mundo. Y cuando habló a los discípulos de cómo había sometido a este mundo y él venía a liberarle, los discípulos cogieron miedo. Y Jesús les dijo, no tengáis miedo, porque el que está dentro de vosotros es más fuerte que él. Faraón aquí es la imagen del enemigo. Faraón aquí es el que tiene todo poder sobre el hombre, que ha pecado, porque todo hombre ha pecado. Esto tenemos que aceptarlo, todo hombre ha pecado. Y mientras yo no baje a este infierno y acepte que he pecado y que soy pecador, mientras esto no llegue, aún no he entendido la revelación de Dios. Ni siquiera me he entendido a mí mismo. Y dice Pablo, ni ha entendido para qué Cristo ha venido ni ha muerto, porque carecería de sentido. A Egipto tenemos que bajar todos. En Egipto hemos nacido todos, hemos nacido. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Ahí hemos nacido. Y Pablo lo dice de una manera fuerte, fuerte y poderosa, ¿no? Cuando habla de la ley y habla de la gracia, pues es formidable. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Fue entregado para bajar a mi infierno. El Padre entregó a su Hijo para bajar a mi infierno, a un lugar de opresión, a un lugar donde yo por mi cuenta no puedo salir. Y desde luego, a poca experiencia espiritual que tengáis, cuando aparecen las aptitudes profundas en vuestro corazón de soberbia, de intolerancia, de impotencia para amar a otra persona, de agresividad, ahí está muy claro que no podéis. Tan claro que ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar de Dios. El lugar de Dios son mis infiernos. Pero la maravilla que dice Pablo, que lo realiza en nuestro bautismo, y habéis de leer el capítulo quinto de la carta a los romanos muy detenidamente, ¿no? Lo mismo que el capítulo sexto, ¿no? ¿Qué diremos, pues, los que hemos muerto al pecado? ¿Cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos bautizados con él, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que seamos libres como él es libre. Porque nos hemos hecho una misma cosa con él. Esta es la maravilla. Esta es la maravilla. Que Egipto son mis infiernos. Que Egipto son las raíces de pecado que me afectan, contra las cuales yo no puedo nada. Y que necesitan a gritos un Salvador. Que están necesitando a gritos un Salvador. Y dice el libro del Éxodo, con mucha fuerza y poder. Era tan poderoso Faraón que no había escapatoria para este pueblo. Les oprimía cada día más con duros trabajos. Les hacía hacer ladrillos sin paja y sin barro. Y no tenían esperanza alguna, porque el poder de Faraón era para ellos absoluto y total. Es decir, es el estado en que cada uno de los que aquí estamos nacimos. Podemos recordar muy bien en Egipto este hecho, ¿no? Egipto es mi pecado. Es el pecado original que nacemos. Son los abismos de mi corazón. Y a Egipto bajó José, imagen de Jesús. Y a Egipto bajó Jesús, ya de pequeñito, ¿no? Y es curioso, cuando leáis estos apuntes, os daréis cuenta qué sabiduría tiene la palabra de Dios, que siendo este poder de Faraón tan impresionante, en el libro del Éxodo ni lo nombra. Solo nombra este pequeño poder de un pequeño ser al que manda el Señor a liberar a ese pueblo. El Éxodo solo habla de algo muy pequeño, Moisés, un tartamudo, lleno de dudas, con temores, que no quería bajar, y que ya decidió bajar y dice, ¿qué digo? Y que una vez que decidió decir, dice, no me harán caso. Y una vez que dice, decido bajar, voy a hablar, y no hacen caso, ¿no? Y además, tú no haces nada porque estoy trabajando yo, y dice a Dios que no hace nada. Eso tan pequeñito, tan inútil, es lo que baja a Egipto, ¿no? Y dice la Escritura, y ahora fijaros, cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia y en el destierro, dice la Escritura, a través del profeta Isaías en el libro de la Consolación, leed el libro del Emmanuel, ¿no? Estaba el pueblo de Dios oprimido en Babilonia sin salida, y Dios les envía una señal. ¿Y sabéis qué señal les ofrece el Señor? La señal que se os dará será un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Jesús bajó a Egipto de niño, recién nacido. La señal, lo que no era nada, lo que no era nada, va a destruir lo que es todo. Y ahí podéis encontrar otro texto de la Escritura muy hermoso para entender esto que estamos haciendo. Leed en aquel famoso texto de la estatua de Nabucodonosor, ¿recordáis? Del libro de Daniel, cuando habla de la estatua de Nabucodonosor hecha de piedras preciosas, de oro, fuerte, poderosa, ¿no? Y hay una visión que le dice, esto será destruido. Y efectivamente, ante esa gran estatua, una pequeña luz azulita entra y hace pedazos la estatua. Y dice, ha destruido todo este imperio, una cosa tan pequeña. Y ya sabéis quién es, a los que vivían en tinieblas y en sombras de muerte, una luz les brilló. Esa luz fue la que destruyó este imperio. El imperio, se entiende, del pecado sobre nosotros, ¿no? Y dice, y a continuación irá naciendo como un reino que irá creciendo, reino que no acabará nunca. Cuando destruye el poder del enemigo en nosotros, los que estáis aquí sabéis qué sucede. Va creciendo un pequeño reino que, dice Jesús, es como el grano de mostaza, ¿no? Irá creciendo poquito a poco, como un montecito, irá creciendo, reino de paz, de justicia, de maravilla. Y eso que irá creciendo de lo poco, creciendo del grano de mostaza, ese es el reino de Dios. Dios mismo, que habiendo bajado a nuestros infiernos, ha hecho de ellos su morada. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Los abismos se llenaron de luz, las sombras se llenaron de luz, y ha bajado al mundo de las tinieblas y de las sombras la luz del Señor, la luz del pregón pascual, que vence toda muerte, todo temor, que vence todo abismo. Las puertas del abismo se abrieron, dice la liturgia, ¿no? ¿Qué puertas del abismo se abrieron? Que hubo un día en tu vida en que el Señor entró, abrió las puertas de tu abismo, entró hasta tus abismos más hondos, y allí aplicó su muerte y su resurrección. Y esto es lo que dice Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos: Cristo murió en ti y para ti, Cristo resucitó en ti y para ti. Y esta frase, que luego Santo Tomás de Aquino la comenta largamente, diciendo: aunque no hubieras existido más que tú, eres tan precioso para Dios que hubiera muerto en ti para ti y resucitó en ti para ti. Y esta experiencia de ser libres, nosotros no tenemos casi conciencia de ella. Nos parece que ya hemos nacido así por lo guapos que somos, y nos parece que nos mantenemos en la gracia y en la fe y en la vida espiritual y en el cristianismo porque valemos mucho y hemos hecho muchas cosas. Y no tiene nada que ver con eso. Estamos aquí por otra razón muy profunda, ¿no? Porque el que está en Cristo, al que bajó Cristo, ¿no?, bajó a sus infiernos, lo sacó de sus infiernos y lo llevó al reino de su Hijo querido. ¿Cuál es el reino de su Hijo querido? La gracia. La gracia, la gratuidad, es el reino de su Hijo querido. De los infiernos nos llevó al reino de la gratuidad, que es la gracia de su Hijo querido. De tal forma que ahora entendemos: en Él hemos sido elegidos, en Él hemos sido predestinados, en Él hemos sido justificados y en Él hemos sido glorificados. Jesús ha bajado a mi Egipto, ha bajado a mi infierno, ha bajado como José al pozo, habiendo sido vendido, habiendo sido calumniado, habiendo tenido un viacrucis como tuvo José, ¿no? Ha bajado a mi infierno. Y cuando uno entiende que el Señor bajó a los lugares que yo mismo me asusto de mí y me horroriza bajar, es más, a esos lugares donde cuando se revela nuestra pobreza nos asustamos. Suponte que de pronto tienes una calumnia sobre tu vida, te asusta. Te asustas. Y en el fondo no es más que ver nada, una pura apariencia, nada, porque eso está destruido. Pero te asustas. Y cuando aparece una actitud interior de juicio y de soberbia que no puedes dominar, te asustas. Pero esto soy yo. Y una violencia, ¿no? Nos parece como que Jesús no hizo nada en nosotros, pero nos ha librado de nuestros infiernos y ha puesto en el lugar del infierno el cielo. Y esto lo tenéis de una manera tan preciosa, para mí por lo menos es el texto más bello que he encontrado, y el que quizá más haya podido predicar toda mi vida, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Esa hermosura que dice Pablo y que evidentemente es lo que nos está hablando de este primer tema de Egipto, que Pablo lo expresa así. Dice: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Esto hay que repetirlo, ¿no? Todos por tanto murieron. y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué es la carne? Tú sabes por dónde naciste, ¿no? Si conoces a tu hermano según la carne, ¿qué es? La mirada de liberación de Jesucristo nos cambia todo. Ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Nueva creación. Nueva. ¿Os dais cuenta? Creación es crear de la nada. Y dice, una nueva creación. Por si acaso no nos habíamos enterado, dice, lo viejo pasó, todo es nuevo. En Egipto hay que celebrar esto. No sé cómo lo celebraremos. Si con tamarindo, que es una delicia, o con qué, con el zumo de tamarindo. Pero hay que celebrar esto, que lo viejo pasó, que todo es nuevo. Y una súplica y un grito maravilloso para los que vivan en lo viejo, y les asuste lo viejo, y les hunda lo viejo, y les escandalice lo viejo, porque les escandaliza lo que no existe. Y todo proviene de Dios, todo, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hoy qué bonito, yo desde luego me confesé pasando por debajo del Mar Muerto. Señor, qué lugar más fenomenal para dejar aquí mis pecados. En el Mar Muerto. Bien muertos. Es el lugar de dejarlos. Y se acabó. Señor, tómalos que son tuyos y celebro tu victoria. Y si se canta después el cántico de Moisés, todavía se goza más. No, porque esto ya ha sucedido en nuestra vida. Y dice, termina este texto diciendo, a quien no conoció pecado, que sabemos quién fue, y que bajó con su mamá y su papá a Egipto, cuando era nada, un niñito, pero no olvidemos que era el Señor. Es como una anécdota, que era el Señor. El que bajó a Egipto era el Señor, ¿eh? Este que bajó a Egipto, dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Es decir, bajó hasta nuestro pecado. Me amó a fondo. Más que a fondo. A donde yo en esta vida jamás podré saber a dónde bajó el Señor en mí. Nunca lo podré conocer. La revelación del pecado es tan fuerte como la revelación de la gracia. Ahí no bajamos nosotros. Porque, entre otras cosas, si nos lo revelase el Señor, nos haría polvo. No viviríamos ni 10 segundos. Pues dice, donde a quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para poner en el lugar del pecado su justificación. Y la justicia de Dios es el amor de Dios. En el lugar donde estaba el pecado puso él su amor, su justificación. Por eso vemos que la tierra de esclavitud es a lo primero que bajó el Señor en nuestra vida. Egipto y tal vez con su madre y su padre han bajado a nosotros. Y nos han visto lo mismo que Dios vio a ese pueblo. Tal como nacimos, ¿no? Pecador me concibió mi madre. Y bajó ahí, ¿no? Para después llevar cautiva la cautividad. ¿Recordáis esto? Del día de la ascensión. Cristo subiendo a lo alto, desde los abismos, llevó cautiva la cautividad. entre esa cautividad iba yo, y desde luego todos los que estáis aquí. Nos llevó. Por eso dice Pablo: os ha sentado ya con él en el cielo, que estáis salvados, que por esa razón tenéis que vivir de los bienes de arriba, no de los de la tierra. Que estáis viviendo todavía de la ley y no vivís de los dones de Dios, de la gracia. Porque habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está escondida con Él en Dios. Por eso, vivid los bienes de arriba. Gustad los bienes de arriba. No los de la tierra. Porque ya habéis resucitado con Cristo. Y Pablo dice, lo dice, pero expresamente, hemos resucitado. Y el mismo Jesús lo explicó de una forma tan bonita que todos lo conocéis. Dentro de vosotros, hay un manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna. Y lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los creyentes. Es decir, los que estamos aquí. Pero esta liberación del país de la esclavitud la hace el Señor con su Hijo. No olvidéis que en el capítulo 4 del Éxodo es la primera vez que Dios nombra a su Hijo. La primera vez en la Biblia. ¿Y sabéis a quién llama Hijo? A un pueblo, a una comunidad. Efraín es mi hijo, mi primogénito. Déjale salir al desierto, porque si no yo mataré a tu hijo, tu primogénito. El Hijo de Dios es un pueblo, es una comunidad, ¿no? Por eso este camino, que comienza con la liberación de cada uno de nosotros, es el que nos hace pueblo. Y ya hemos dicho, ¿cuántas veces hemos dicho que la reconciliación de unos con otros es la gracia de la comunidad? Efectivamente, recién bautizado, cuando Cristo bajó a mis infiernos, cuando me liberó de ellos, cuando me ungió por el poder del Espíritu Santo, me introdujeron en la iglesia, en la comunidad. Y sabéis que nadie se podía introducir en la comunidad antes de ser bautizado. Nadie podía entrar en el mundo de la palabra al que nosotros vamos a entrar. Nadie podía entrar en el mundo del cuerpo y la sangre del Señor al que nosotros vamos a entrar si no había recibido este don de liberación. Pero el don de la palabra y el don de la Eucaristía se nos da en la iglesia, en la comunidad. Y de aquí que la señal de quien está verdaderamente liberado es que inmediatamente piensa en comunitario. Y aquí es donde comienza la maravilla de este viaje nuestro. Pensar en comunitario, porque hemos sido liberados por la misma gracia y por la misma vida. ¿Sabéis en qué consiste? Ya se está empezando a configurar lo que el libro del Éxodo llama el pueblo de Dios, pero que nosotros ya, desde la revelación que tenemos hoy, podemos, ya se está configurando en nosotros la imagen de la Trinidad. ¿Cuál es la espiritualidad más profunda de un hombre? La imagen de la Trinidad en él. Las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su alma. Que el Padre constantemente ame a su Hijo y se entregue. Y yo en su Hijo me entregue al Padre y esté en el amor de Dios. Que esa es la circuncisión trinitaria. Y ahí estamos llamados. Pues ya comienza, fijaos, ya comienza desde esta liberación del Éxodo a configurarse algo que en el libro anterior del Génesis encontramos en la primera palabra. Efectivamente, en el Génesis aparece muchas veces la palabra Bet, la palabra Betel. Hoy es una ciudad. Pues comienza el Señor a formar su pueblo, a formar su comunidad, esa por la que Jesús oró poco antes de morir. ¿Recordáis? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Efectivamente, el sacarles de Egipto y hacerles pueblo, Dios lo hizo para que dieran testimonio ante los otros pueblos, para que dieran testimonio ante los otros pueblos que vivían del amor y de la elección de Dios. Aunque seáis el pueblo más zacatero, más tascandil, más rebelde que existe, sois elegido para contar que Dios os ama. Y este es el testimonio que habéis de dar a los otros grandísimos imperios que le rodeaban. Y fijaos bien, parece que es una profecía, pero que se ha cumplido. Los otros imperios de la tierra que existían entonces, no, pues no queda de ellos ni la arena, ni la arena. El único pueblo que queda de aquel entonces en esa zona es este pueblo, duro de cerviz, pequeño y ruin, poco dado a la humildad y a la obediencia, poco dado a la obediencia, que dice el libro del Éxodo, protestón en cada una de las dificultades, pero elegido para dar testimonio ante los demás pueblos. Y aquí comienza el Señor a construir, al sacarnos de Egipto, a construir la comunidad trinitaria en su pueblo. Y para eso le da los bienes que veremos y estudiaremos el próximo día cuando hablemos del desierto. No, le da los bienes con los que le alimentan. ¿No es así? Y tiene un proceso de vida y le va llevando. Y fijaos, y termino con esto porque si no es muy pesada la cosa. Entonces, ¿veis cómo el pueblo de Dios? Dios no saca a una persona sola, ¿no? Y la conduce por un desierto, y Dios y yo, eso no lo hace, ¿no? Cuando yo era pequeño, me mandaban leer un libro que se llama La Odisea, y me emocionaba porque La Odisea es un libro en el cual el protagonista lo supera todo, puede con todo, es tan listo, tan hábil, tan sagaz, que puede con todo. Circe, las sirenas, los desfiladeros, no, todo. Salió a pescar con un montón de amigos, venció todas las dificultades, Homero lo ensalza por su sagacidad y vuelve a casa como un héroe. ¿Pero os habéis fijado cómo llega Ulises a Ítaca? ¿Habéis leído esa escena famosa donde lo tira al mar, lo tira a la arena, cuando en la tierra de los feacios, y le recogen a Ustica, ¿no? Pues absolutamente solo. Absolutamente solo. Ulises llega como un triunfador solo. Y allí, sabiendo quién es, le dan dinero, le llevan a Ítaca y le vuelven a tirar en la playa, y un montón de dinero en la arena para que viva solo también. Este es un viaje pagano, como veis, ¿no? Pero es un viaje que en cristianismo sucede mucho. Yo lo que quiero es que me salgan las cosas bien. Yo lo que quiero es mi santidad. Yo lo que quiero, y venzo esto, y venzo la dificultad, y venzo la enfermedad, y venzo no sé qué, y venzo no sé cuánto, y sigo de protagonista de mi vida espiritual. Y el que es protagonista de su vida espiritual, no, él llega solo. Y llegar solo a Dios es el infierno, no es el cielo. Pudo con todo, tuvo razón en todo, le salió bien todo, pero llegó solo. Cristo hizo un viaje con toda la humanidad. No llegó como triunfador, llegó derrotado, cayendo no sé cuántas veces, juzgado, despojado, ¿no? Pero dice que introdujo en el cielo una gran muchedumbre cuyo nombre no se puede contar. Y esto es recordar la idea central del día anterior. Si en este viaje no salimos de nosotros mismos hacia los demás y estamos como muy absorbidos por nuestras cosas y nuestros seres, no hemos hecho el viaje. Al final nos daremos cuenta que nos hemos encontrado con nosotros mismos. Os repito la petición que hice en el hotel de Tel Aviv hace 2 años a los que fueron, que no les gustó de entrada, pero que algunos después me la agradecieron. Desde este momento yo os invito a que cada uno de vosotros no penséis ni pidáis absolutamente nada para vosotros mismos. Pues si se hace así, es como comienza la libertad, salimos de nosotros mismos y verdaderamente podemos celebrar este misterio precioso que el Señor ya ha realizado en nosotros. Yo creo que estos capítulos 4, 5 y 6 de San Pablo, bien entendidos, el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, orado en serio, ¿no? Y luego este capítulo 3 y 4 del libro del Éxodo, para los que hoy siguen, pues sería fantástico, ¿no? Aquí tenéis pie también para cosas, para lectura, informaros y todo lo demás, ¿no? El próximo día pues hablaremos del desierto y así haremos unas 6 o 7 meditaciones sobre los temas que vamos a vivir. Pues nada, gloria al Señor.